Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Ya es nuestro programa 166 y nos da mucho gusto que esté iniciando esta semana con nosotras en este programa. Desde luego le invito como todas las tardes para que nos acompañe esta próxima hora. Hoy tenemos un tema interesantísimo, digamos que literalmente candente, ¿no? Bueno, hoy quédese por favor para acompañarnos, para escuchar, para aprender. Vamos a aprender muchísimo, algo que será de mucha utilidad para todos nosotros, y ojalá nos pueda también enriquecer con sus comentarios a través de nuestros teléfonos que ya están a su disposición aquí en cabina, el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Puede enviarnos mensajes a través del WhatsApp 33 11 55 19 62. Y antes de comenzar presentando a nuestras invitadas, pues vamos a presentarnos el equipo que hace posible Economía Hecha en Jalisco. Al frente de los controles técnicos está Gerardo Huerta, atendiendo sus llamadas telefónicas amablemente, Bere Flores, ya lo dije, y también en estos micrófonos, Ana Alcaraz y Patricia Romo Sahagún. Le invitamos para que nos acompañe. Hoy decimos un tema que es sumamente interesante, muy importante que conozcamos, aunque de repente se habla muy poco, y por eso quisimos traerlo a este programa, porque va a ser de mucha utilidad, no solamente para las empresas, para los establecimientos comerciales, para la industria, para todas y todos, para nuestra casa, nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo, nuestra oficina, para las escuelas, para todo el mundo. Es importante que tengamos en cuenta la prevención de los incendios. Y por eso invitamos hoy a Nayeli Gómez Casillas y a Ángeles Salcido. Nayeli es representante de Relaciones Institucionales de AMRASI y CONAPSI. Ahora nos va a explicar estas organizaciones, qué es lo que hacen. Y Ángeles, bueno, pues es la coordinadora región occidente también de AMRASI y CONAPSI. Nayeli, bienvenida, muy buena tarde.
Pati, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio para tocar un tema tan trascendental en nuestra entidad federativa. Muchas gracias.
Gracias, y gracias también, Ángeles, por estar con nosotras.
Gracias, Pati, un gusto.
Gracias, bienvenidas. A ver, Nayeli, vamos a comenzar primero para entender qué hace esta organización. ¿Qué es AMRASI?
AMRASI. AMRASI es la representante de la industria contra el fuego a nivel nacional. Uh-huh. Originalmente se formó como la Industria Nacional de Rociadores, pero ahorita ya abarcamos más, no solo los rociadores. Estamos uh-huh. hablando de la protección contra incendio en tema general. Es una organización sin fines de lucro que integra y representa las firmas de ingeniería, empresas instaladoras, distribuidores, fabricantes, aseguradoras más reconocidos y calificados en el país, con el objeto de impulsar, mejorar, legislar, profesionalizar y promover la cultura de la prevención y protección contra incendio a través de normas, códigos, buenas prácticas de diseño, buenas prácticas en instalación, en mantenimiento, en productos calificados, con el fin de salvaguardar las vidas.
Uh-huh. Hay toda una industria dedicada precisamente a la protección contra incendios.
Así
justamente.
Es.
Y ya mencionábamos que se habla poco del fuego, se habla poco de los incendios. Hablamos más de otras cuestiones como sismos, como, ¿no? Cuando hablamos de huracanes recientemente, pero poco se habla, a menos que sea un evento realmente impactante de estos que han ocurrido. Pues aquí en Guadalajara hemos tenido muchos recientemente, sí, incendios en grandes fábricas, en grandes empresas, pero la verdad es que ocurren con mayor frecuencia de lo que creemos, ¿no? ¿Qué me pueden decir?
Así es, Pati, mira, tenemos aquí unos datos a nivel nacional del INEGI. Se registran 95,000 incendios a nivel general en el país.
95,000
en un año.
Aproximadamente.
Uh-huh. Tenemos registrados 260 incendios al día, aproximadamente. Así de fuerte está la situación a nivel nacional. Uh-huh. La mayoría de los incendios o los más fuertes registrados estadísticamente, digamos, están en Ciudad de México y alrededores de Ciudad de México, Estados uh-huh. de México y demás, ¿no? Pero las dos entidades federativas más fuertes después de Ciudad de México, estamos hablando de Jalisco y Nuevo León. ¿Qué está pasando? Está pasando que ahorita está exacerbado verdaderamente el tema contra incendio. Uh-huh. Hemos tenido simplemente desde el año pasado, desde mediados del año pasado a este año, hemos tenido incendios fuertísimos en Jalisco, nada más en Guadalajara. Uh-huh. O sea, ni hablemos del resto de los municipios.
¿No? Uh-huh. Solo en área metropolitana.
Tenemos registrados entre enero y agosto de este año, 2025, contabilizados 35,906 incendios. Solamente ay, en Jalisco.
35,906.
Solamente en Jalisco.
Y son de todo tipo, es decir, no nada más en industria, no nada más en lugares con alto riesgo, lo pongo así entre comillas, uh-huh. sino incluso en nuestro hogar.
Es de todo tipo.
De todo tipo.
Ahorita estamos trabajando en separar precisamente los estadísticos uh-huh. para poder determinar cómo vamos a trabajar la prevención contra incendio. Porque ahorita lo que estamos promoviendo por medio de la asociación, con apoyo de las autoridades, es trabajar en la prevención contra incendio. Uh-huh. Entonces, los incendios pues son diversos, ¿sí? Tú misma lo acabas de mencionar, no es lo mismo una industria que un hogar. Entonces, tenemos que irnos cuál es como la causa básica, digámoslo así, uh-huh. para poder separar y para llevar esa prevención de forma adecuada y entendida. ¿Qué nos falta? Nos falta educarnos. Finalmente eso nos falta como sociedad, ¿no? Pero mira, un dato interesante, por ejemplo, en Nuevo León, ahorita te mencioné Jalisco, pero por ejemplo Nuevo León tiene 23,000 incendios. Uh-huh. Es el segundo lugar a nivel nacional con estos incendios.
Después de Ciudad de México y Valle de México.
Ciudad de México, Valle de México en general, es lo que tenemos ahorita catalogado. O sea, no, primero nosotros con 30,000+ y luego ellos 23,000. ¿Sí? O sea, pero es decir, ¿qué pasa? Que a nivel nacional realmente es un problema muy fuerte el que tenemos con los incendios.
A ver, Nayeli, y han venido incrementando. Tú nos dices, ahorita estamos, bueno, por todos lados, y con estas cifras nos damos cuenta que eso es una realidad, pero uh-huh. ¿qué es lo que está provocando que haya más incendios en la actualidad?
Mira, realmente tenemos visualizados diferentes aspectos. Tenemos visualizados instalaciones eléctricas, algunas vivimos en una ciudad antigua, algunas ya son viejas, entonces uh-huh. se hacen conexiones o se hacen adecuaciones, llamémoslo así, no de forma integral como debería de ser con una uh-huh. ingeniería, con una calidad de forma correcta, ¿no? Tenemos instalaciones de gas también deficientes, ¿no? Y ahí hablo en todos los sectores, tanto industriales, todos los giros, como en el hogar también, que también uh-huh. se dan, inclusive en casa habitación nuevas, que la falta de la supervisión, o sea, podrán hacer una instalación de gas, pero nos falta supervisión y entonces a veces surgen problemas de incendio simplemente porque no hubo una supervisión
de
adecuada.
Personas
adecuada.
Que claro, sepan, ¿no?
Que realmente te estén garantizando una instalación correcta, uh-huh. ¿no? También tenemos un problema muy, muy, muy fuerte que tenemos también es las edificaciones verticales. Son muy bonitas, son mm-hmm. una chulada, utilizan materiales reciclados, pero ¿qué tenemos? Que tenemos diferentes problemas de contraincendio, por llamarlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque en una torre vertical puedes tener un local que sea de alimentos, puedes tener un restaurante, ese uh-huh. ya es un riesgo
¿qué es lo propio que ocurre de incendio, en este momento, ¿no? Estas grandes torres que tenemos, toda la ciudad llena de torres, es generalmente el modelo. Abajo hay una plaza comercial, una placita comercial, uh-huh. Pero luego arriba hay vivienda.
Y luego arriba hay vivienda, y luego a un lado tienes un gimnasio, o del otro lado tienes oficinas. Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos materiales, tienes unos materiales flamables que finalmente pues se están combinando, ¿no? O sea, ¿qué estamos teniendo? Que en la construcción tenemos materiales que se están utilizando reciclados, que son una belleza, son una preciosidad, y qué padre que se estén utilizando así, pero finalmente son más flamables. Antes las construcciones, las divisiones en paredes, pues era concreto, uh-huh. era acero, ¿no? Ladrillo, ¿no? Ahorita no, ahorita estás hablando de mamparas, estás hablando de recubrimientos que se queman a una velocidad increíble y que además propagan el fuego. Entonces, actualmente nuestras autoridades, específicamente bomberos, pues tienen que luchar con eso. Tienen diferentes riesgos en un solo lugar en común, uh-huh. ¿no? Entonces, y aunado a eso, nuestra falta de regulación que tenemos, pues, ¿no? O sea, nuestra única norma que nos rige, la norma federal, que es la NOM 002 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es del 2010. Entonces, no tenemos una norma actualizada con
todas los materiales, estas construcciones.
Exactamente.
Nuevas.
Entonces, sí hay que hacer esas construcciones, sí está fabuloso, pero simplemente hay que tener más educación en prevención para que no se, el día que tengan una eventualidad, no se propague y no se convierta en un siniestro, ¿no? Porque eso es lo que nos está sucediendo al día de hoy con la infinidad de incendios terroríficos que hemos vivido, ¿no? En nuestra ciudad.
¡Qué barbaridad! Bueno, eso es nada más para abrir boca. Es el primer bloque de este programa. Tenemos que ir a una pausa y vamos a regresar desde luego con nuestras invitadas Nayeli Gómez Casillas y Ángeles Salcido. Vienen de AMRASI, que ya nos explicó Nayeli específicamente qué hace esta asociación. Y ya escuchamos. Entonces, la semana pasada, si no me equivoco, tuvimos aquí al presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y nos hablaba también de lo mismo que nos están diciendo ustedes. Hay malas instalaciones eléctricas, como también nos dices ahora, Nayeli, instalaciones deficientes en temas de gas, y todo eso puede provocar accidentes en nuestro propio hogar. Para que quienes nos están escuchando en este momento, bueno, si tienen algún comentario o duda, es momento de hacerlo llegar. Voy a la pausa y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Muchísimas gracias. Ah, encontré el número que nos están pidiendo. Aquí lo tengo. Dice, hola chicas, interesante programa. Compramos una casita de Infonavit en Tezistán hace 15 años y desde un inicio vimos muchas fallas de construcción, entre ellas la instalación eléctrica, de la cual la constructora no se hizo responsable desde la entrega de la casa. Les pregunta, ¿con quién se ha certificado acudir para renovar dicha instalación eléctrica? Nos dan sus redes sociales, dice, gracias, Lulú. Lulú, muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Bueno, sí, vamos a pedir las redes sociales o algún número de nuestras invitadas, uh-huh. pero en este caso, por tratarse de instalaciones eléctricas, pues le corresponde más bien al Colegio de Ingenieros Mecánicos.
Es correcto, sí.
¿Verdad?
Es correcto.
Que hace 8 días tuvimos como invitado a David Contreras, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, y él nos dijo que el colegio brinda este servicio. Entonces, le voy a pasar el teléfono. Anote, por favor, Lulú. El número es 331-604-4184. Lo repito, 331-604-4184. ¿Y las redes de la asociación para pues mayor información, Ángeles?
Claro que sí, con gusto. En Facebook nos pueden encontrar como AMRASI uh-huh. y con APSI, separados AMRASI, con APSI es otra red. Estamos en Instagram, en Twitter y en Instagram.
Ok, AMRASI y CONAPSI, cualquiera de las dos organizaciones. AMRASI es con C, ¿verdad?
AMRASI con C.
AMRASI con C y pues los encuentra prácticamente en todas las redes.
Es correcto.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, Arturo Alonso dice, a veces basta con un trozo de vidrio para provocar un gigantesco incendio. ¿Qué nos pueden decir del manejo de los vidrios hacia los interiores? Y pregunta también, ¿un espejo podría provocar un incendio con el reflejo del sol? ¿Y qué hay que cuidar para que esto no suceda? Saludos, lindos reflejos de luz, nos dice Arturo Alonso, que es el poeta de Economía Hecha en Jalisco. ¿Qué le pueden decir? Nayeli.
Bueno, para que exista un incendio, tiene que haber material, tiene que haber oxígeno, o sea, tiene que haber un combustible, ¿no? O sea, es como la triada del fuego, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos evitar cuando son ventanas muy grandes es algo que direccione directamente el sol, porque el sol direcciona y puede ocasionar un fuego. Adentro de las casas, lo más común en los incendios es cuando dejan las veladoras cerca de cortinas, cortineros, eso es como lo que tenemos más como visualizado, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues no dejar materiales que sean altamente inflamables alrededor, o no descuidar, para que no se pueda comenzar un pequeño fuego incipiente, digámoslo así.
Que uno chiquito luego, pues,
haga uno grande, porque el fuego, o sea, el conato de incendio, solamente tienes 2 minutos para apagarlo, de 2 a 3 minutos para contenerlo y sofocarlo. Si se propaga, si pasa eso, ya se va a convertir en incendio. O sea, estadísticamente ya se tiene así registrado.
Y cuando ya es un incendio así de estas dimensiones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, yo entiendo que este programa, y de eso tratamos de hablar y de enfatizar, hay que prevenir, hay que evitar cualquier conato, cualquier incendio. Pero si ya se presenta, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Ay, muy buena pregunta. Es difícil. La verdad es, si realmente ya es un incendio como tal, que ya lo tengas enfrente de ti declarado como incendio, la verdad es que no tienes que atenderlo. Tienes que
huir. Buscar, salvar
sí,
tu
porque
vida.
Si no tienes los medios adecuados, no lo vas a poder contener y te vas a exponer. Que en las casas, por ejemplo, en las casas lo común es, puedes sofocar un incendio de cocina con una tapa, regularmente las grasas de cocinas, cazuelas, cosas así, es un fuego muy especial, las grasas tienen su propia ignición, ¿no? Porque con una tapa, con algo que lo sofoque, no lo puedes sofocar, no el tener un extinguidor pequeño a la mano dentro de la cocina te puede ayudar, ¿no? No cuentas con nada de eso, mejor evacúa. Evacúa porque no lo vas a poder contener. Si se propaga y se te va, no lo vas a poder contener. Entonces no te expongas, no expongas tu vida.
¿Es recomendable entonces tener un extintor en todas las casas?
En todas las casas, al menos en el área de cocina, antes de entrar a la cocina. Es decir, no lo puedes tener a un lado exactamente
del fuego.
Sí, te lo tienes que tener unos cuantos metros atrás. ¿Para qué? Para que tú puedas evacuar en tu pasillo de evacuación, ¿no? Bueno, las cocinas en nuestro país son diversas, pero donde tú puedas pasar, puedas tomarlo, un pequeñito de 2 kilos de polvo, donde lo puedas accionar y puedas apagar.
Y en el carro también, ¿verdad?
En el carro. Cada vez es más difícil que haya incendios de carro con los motores que existen actualmente. Pero en toda la tecnología anterior, llamémoslo así, sí se dan los incendios frecuentemente, entonces con un extinguidor es fácilmente sofocarlo.
Bueno, también la pregunta es, porque nos mencionaban durante una rueda de prensa hace algunos días, a la que asistimos con ustedes, que los vehículos ahora, que son vehículos eléctricos, pues también llevan cierto riesgo. Y no nada más los vehículos, los teléfonos, ¿no? Los teléfonos inteligentes, los teléfonos celulares, con el tipo de baterías y materiales que utilizan, también están provocando incendios. ¿Es real?
Es real, totalmente real. Lo que se recomienda con estas baterías pequeñas de teléfonos, tabletas, lo que sea, es dejarlas cargando. Normalmente la gente los deja cargando a un lado de la cama. lo que se sugiere es dejarlas cargando directamente en el piso y a unos cuantos metros alejado. ¿Por qué? Porque si llegan a tronar, si llegan a explotar. Entonces, si lo tienes a tu mesita de cama, estás hablando que tienes 30 centímetros
cuando
a
mucho
tu cara. Entonces, eso es lo que sí ha habido conflictos, y sí se tienen registrados, se tienen reportados. Con las baterías más grandes es común que la gente deje, por ejemplo, los patines estos eléctricos dentro de las casas.
Ah, también.
También se tienen registrados que tienen problemas con las baterías. Entonces, por guardarlos adentro de la casa, tienen un problema y estás adentro de la casa donde tienes todo el material necesario para convertirte en un gran incendio.
Claro.
Entonces, se recomienda dejarlos afuera, dejarlos en un patio, al aire libre, dejarlos en la cochera, dejarlos fuera de la casa.
Eso es importantísimo, porque cada vez son más frecuentes este tipo de vehículos eléctricos. Y bueno, pues ni hablar de que ya viene la temporada de los arbolitos de Navidad con los miles de foquitos,
así,
¿no?
Es.
Otro factor de riesgo que también hay que cuidar.
Aquí más bien hay que cuidarle la mano a los niñitos.
Okay.
No dejarlos maniobrar pirotecnia. No. Yo sé, vivimos en un país tradicional, pero sí son frecuentes los incendios que hay en hogar, porque a escondidas del papá ya agarraron la caja de cerillos o ya fueron y compraron la caja de cerillos. Entonces, uh-huh. Y a veces juegan adentro de las recámaras tienen alfombra, por más pequeñita que sea la recámara, si está alfombrada, si tiene un tapete, va a ocasionar un problema.
O pisos de madera.
Piso
o de...
de ¿no? madera, pero sí, o sea, entonces sí se sugiere más bien poner atención a los chiquitines.
Eso
es
muy importante.
Ahí es donde tenemos detectados los problemas.
Bueno, y justamente para hablar de esta prevención desde edades tempranas, desde los pequeñitos, vamos a hablar en el siguiente bloque con Ángeles Salcido. Nos han mostrado un libro muy interesante y bueno, pues desde luego que esto es importante para ir generando cultura de prevención desde edades tempranas. Así que permanezca con nosotras, estamos en Economía Hecha en Jalisco. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Gracias por su participación. Saludos, Martita Bañuelos, un abrazo, ¿eh? Saludos, Pati Yana, y a las invitadas, dice Martita Bañuelos.
Saludos, Martita.
Muchas, muchas gracias.
Así es. Bueno, y estábamos platicando en el corte para variar, que es donde más nos metemos al tema, y la verdad es que hay tanto que hablar, sobre todo en el sentido, y bien lo decías, Pati, de la prevención. Porque un gran porcentaje es prevenible, ¿no? Y bueno, precisamente, pues en ese tema de trabajar en esta cultura y hacerlo desde pequeñitos, uh-huh. Es que tienen ustedes este proyecto de hacerlo, pues desde los niños, ¿no? Que es donde se absorben todos los conocimientos y se va formando toda esta cultura. En ese sentido, tienen justamente este material. A ver, platícanos, por favor,
Ángeles,
para que nos des todos los detalles.
Claro que sí, con mucho gusto. Primero, gracias por la invitación, por hacernos partícipes y que la gente sepa y conozca de estos temas tan importantes. Sí, efectivamente, tenemos nuestro libro Aprende a Mantenerte Seguro. Uh-huh. Es un libro que fue planeado y proyectado con personas con alta capacidad y especializados y especialistas en diferentes temas: sociólogos, psicólogos, médicos, cirujanos del Hospital Civil, obviamente bomberos, las personas de la asociación, el Colegio de Profesionales de Gestión Integral de Riesgo. O sea, es todo un sistema que se unió para trabajar. ¿Por qué desde la niñez? Porque es un tema, el tema del fuego y de los incendios y de cómo manejar el fuego, es un tema que nosotros no crecimos con ello. O sea, sabemos que el cerillo te quema, que el encendedor ayuda a encender las velitas del pastel, pero nadie nos dice hay que prevenir. Y prevenir salva vidas. Entonces, como para nosotros ya es un poquito tarde, aunque nunca es tarde para aprender, la mejor manera que se planeó o la manera más interesante que se pensó en hacerlo fue desde la niñez. para que ellos ya crezcan con esa cultura. No hay una cultura de prevención, no hay una cultura de manejo del fuego. El fuego en sí no es malo, el fuego no es enemigo, pero hay que aprender a usarlo y hay que aprender a cuidarnos de él. O sea, cómo sí, cómo no, cuándo sí, cuándo no.
Oye, Ángeles, ¿y por qué? Acabas de decir una idea clave que incluso en la rueda de prensa, cuando escuchamos todo esto, me llamaba mucho la atención, que decían, es un tema del que poco se habla y menos se sabe.
Es correcto.
Dices, ya, la verdad es que nuestras generaciones no crecimos con esto, y las chiquitas tampoco, pues, pero es justamente lo que se quiere hacer. Pero ¿por qué se tapa uno los oídos ante este tema, se evade? ¿Es como una manera de evasión de no tocar este tema, o no, simplemente no hay información al respecto?
No hay información, es ignorancia. Yo era ignorante del tema hasta antes de entrar a AMRASI, ¿no? Porque, pues sí, como les comentaba, sí, está el cerillo, no te vayas a quemar, cuidado, es todo lo que nos enseñan, ¿no? Pero no vemos más allá. O sea, ese cerillo llega, incendia un cuaderno, una veladora, que nuestra abuelita está orando y se le olvidó y dejó la veladora y se cae la vela y empieza a incendiarse y está la abuelita ya grande y están los nietos solos, pues no saben qué hacer. No es un tema que se evade, simplemente es un tema desconocido, del que ahora con las redes sociales hay más como auge de ese tipo de noticias. Lo comentaba al inicio Pati, ¿no? Los incendios causan más pérdidas de vidas y bienes que los terremotos y los huracanes, pero como no se contabilizan en conjunto en uno solo día o en una semana, pues es como más difícil como tomar conciencia cuántos incendios existen en un año o cuántas pérdidas de vidas hay en un año por incendios a las que hay por terremotos o por huracanes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros que estamos en el área de contraincendio, la intención es prevenir. O sea, el objetivo real de la asociación es prevenir, y a través de la prevención, educar, vamos a comenzar desde la niñez. ¿Cómo? Con este libro que se llama Aprende a Mantenerte Seguro, que es un libro que está pensado para que se lleve o se trabaje en las escuelas de educación primaria, es primaria baja y preescolar. Nosotros aquí en Jalisco vamos a ser el primer estado en el que el secretario, el maestro Juan Carlos Flores, aceptó, nos recibió una entrevista, nos recibió, y vamos a firmar con ellos un convenio de colaboración en donde ya vamos a participar con libros físicos, no digitales, en donde los niños van a aprender. Entonces, al aprender los niños, no solo aprenden ellos, también al hacer las tareas, al repasar, pues aprendemos los papás y luego los niños comentan con los amiguitos, y esto es una cultura que va a ir creciendo. Es un libro que está pensado en ellos, pero también hay la parte para los educadores, que es en la que ellos se les va a indicar cómo deben de utilizar ese libro didáctico para que los niños aprendan y hagan conciencia, porque ese es otro de los objetivos, hacer conciencia, ¿no?
Mira, ¿por qué se desarrolló este libro? Tenemos vinculación de trabajo, la asociación AMRASI tiene vinculación de trabajo con la Fundación Micho y Mao para niños quemados. Mira el estadístico que tienen. Ellos atienden 2 solicitudes por semana de niños quemados. Los mandan a Estados Unidos y los pueden atender aquí, se atienden aquí, tenemos instituciones. Y si no, los mandan a Estados Unidos para que los atiendan, porque tienen los hospitales, toda la tecnología para atender a niños quemados. Ellos tienen un promedio de $500,000 de gasto
por niño.
Solo para atención. Solo para atención,
¿anual?
Bueno, no te lo sé decir si es por niño, pero es lo que cuesta como la recuperación. Ese dato te lo consigo, pero es decir, rebasa la atención de $500,000.
La verdad es que
no es una, no, pero es decir, además del dinero que fundaciones aportan para el apoyo, muchas instituciones a nivel nacional apoyan a la Fundación Micho y Mao, pero es decir, tienes, su promedio es de 2 niños quemados por semana. Ese es su promedio. Es una tristeza que nuestros niños se nos estén quemando.
¿No? Y en casa.
Sí.
¿No? O sea, y luego a veces pensamos, bueno, no, en casa tengo todo cuidadito, toda la prevención. Sí. Pero ¿y los vecinos? Y si soy vecina de una empresa que no cuida estos temas, que ya ha pasado.
Sí.
Nayeli, recientemente pasó un incendio impresionante en Tlaquepaque.
Sí.
¿no? El de abril.
Sí.
Ah, no, ese estuvo terrible. Mira, aquí tengo el dato de que atienden a un niño, cada paciente de recuperación, hasta los 18 años, por persona, hasta los 18 años, o sea, su recuperación completa, $500,000.
De dólares.
Persona. $500,000 por persona.
Y evidentemente es una cantidad promedio.
No, es. Y además teniendo el material, sí, los insumos, las camas, porque sí, luego no hay.
Y ahora más
preparados.
Exacto, mira. Y ahorita con el programa hablamos de los niños y hemos hablado de casas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la industria? ¿Qué pasa con lo que hemos estado viviendo aquí en nuestra Guadalajara, ¿no? El último incendio, el que tú mencionas, el incendio de abril, fue un incendio fuertísimo, una magnitud que yo creo que nunca lo habían vivido. Aquí nuestros bomberos evacuaron más de 1,270 y tantas personas. Estaba en riesgo todos los medicamentos que estaban, porque teníamos un almacenamiento de medicamentos para todo el país. Esos medicamentos estaban en riesgo. Se utilizaron 720 elementos, más o menos. Elementos me refiero a todo, o sea, protección civil y bomberos,
todas las policías, organizaciones.
Todas las organizaciones se tuvieron que ajustar, trabajaron de una forma maravillosa, trabajaron de una forma muy bonita en unidad para que esto no pasara a mayores. Evacuaron todo alrededor, te digo, fueron 1,275 personas. El gasto de agua para contener ese incendio fueron alrededor de 5 millones de litros. Yo escuché en una nota al maestro Sergio Ramírez López, que es el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de aquí de Jalisco, que les había costado más de 10 millones de pesos el atender eso. Uf.
Y que no lo recuperas, ¿no?
Y que no los recuperas.
Porque la empresa no los paga.
Entonces, ¿no? Precisamente es lo que estamos trabajando en conjunto con la autoridad en la nueva norma. Es la nueva norma, que es la de seguridad humana y contra incendios. No abarca nada más nuestra área, nuestra especialización en contra incendio, nosotros ahí apoyamos. Pero francamente, pues es una norma muy bonita, en donde te abarca todo. Estamos hablando de temas eléctricos, temas de gas, todo. Es la protección civil y la gestión integral de riesgos.
¿Esta norma es estatal?
Estatal y una belleza, que yo espero que ya salga pronto. Digo, es una belleza porque somos el primer estado en el país que vamos a tener una regulación formal, una norma formal. Y digo una belleza porque resulta que de otros estados, que obviamente padecen lo mismo que nosotros, incendios, trabajo con las autoridades en colaboración con bomberos, nuestra norma federal, que es la NOM 002, pues es débil, es una norma débil, es una norma del 2010. Entonces, todos estamos ávidos que haya una regulación. Entonces, esa regulación nos va a permitir, uno, homologar todos los municipios aquí en Jalisco, ¿no? Que todos estemos hablando de lo mismo, que todos llevemos lo mismo de la mano. Y dos, que de otros lugares, de otros sectores, nos dicen, oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿Nos puedes ayudar? Ahí es donde entra la colaboración de la asociación y nuestra normativa va a ser referencia en otros estados. Es una belleza.
Bueno, pues ¿cuál esperamos?
Que pronto
se apruebe.
Sí, y bueno, es momento ya de irnos a la última pausa, pero te dejo la pregunta sobre la mesa. ¿Qué representa el tener esta nueva norma a cómo estamos actualmente? ¿Qué cambios vamos a ver? Y el ciudadano de a pie, ¿Qué beneficios tendrá? Vamos a la pausa y regresamos. Esto es Economía Hecha en Jalisco. De regreso ya, muchas gracias por continuar con nosotros y por supuesto gracias por su participación en este tema tan interesante en el que, bueno, entre más preguntamos, más preguntas nos surgen, porque, bueno, pues lo decíamos hace ratito, hay todavía mucho, mucho por conocer y por instruirnos justamente pues en todo este tema tan lamentable, pero tan real como son los incendios. Bueno, nos dicen vía WhatsApp, hola chicas, ¿y quién revisa el Infonavit y a las constructoras de casas familiares? También quiero saber, para instalaciones de gas, ¿a dónde se puede acudir para encontrar un técnico certificado o calificado para hacerlo? Gracias por sus orientaciones, nos dice Lulú. A ver, en este sentido, ¿cuál sería como la autoridad? Que entiendo, y lo decíamos ahorita en el corte, pues también es lo que está considerado en la norma. Uh-huh. Pero actualmente, ¿cómo se procede y pues a quién pueden acudir los ciudadanos?
Claro, es correcto. Las edificaciones las controlan, depende el lugar en donde está situada la edificación, y eso corresponde a los ayuntamientos, protección civil de ese ayuntamiento y me supongo que obras públicas. Entonces, el tema real uno de los beneficios de la norma es que ya se va a unificar todo en una sola, se va a concentrar en una sola entidad, en un solo ente que va a revisar, y van a estar homologados todas las autoridades, digamos, bajo un mismo criterio.
Y justamente hablando de la norma, y lo comentábamos antes de irnos al corte, ¿qué representa tener esta nueva normativa?
Wow, es un cambio muy fuerte y trascendental, en donde queremos trabajar en la prevención contra incendio. Uh-huh. Con esta nueva norma, todos vamos a estar hablando de los mismos riesgos y cómo se catalogan los riesgos, cómo se subdividen los riesgos y cómo podemos atacar esos riesgos. Y ya no hay un criterio de, en esta entidad, en este municipio me pidieron esto, pero me cambio de municipio y entonces ahora ya me pidieron otra cosa. Es decir, no va a ser a criterio. O sea, la regulación, la nueva norma va a ser para todos los ayuntamientos, para todo nuestro estado, y todos vamos a estar hablando lo mismo, el mismo idioma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Implementarla y trabajar. Vamos a hacer una campaña muy fuerte, tenemos mesas de trabajo. Esta norma fueron muchos involucrados. Es una norma que se está haciendo de sector privado, sector público, cámaras empresariales, asociaciones, de todo el medio. Ahorita nada más venimos a la partecita de contraincendio, pero abarca muchísimo más, porque es una norma de seguridad humana y contraincendio. Entonces, ¿qué se pretende? Que todos hablemos de lo mismo. Empecemos a levantar la educación, a concientizar y a trabajar en la prevención contra incendio. Es lo más barato, es lo más fácil y es lo menos expuesto para nuestra sociedad en todos los términos.
Me llamaba mucho la atención, incluso lo comentamos, Pati, cuando dieron esta información, que no se tiene o se tiene muy poco, ya me corregirán, tomas de agua. Uh-huh. Hablando de la zona metropolitana.
Sí.
Por ejemplo, ponían el caso de Monterrey, en donde sí existen pues suficiencias de unidades para poder tomar algo tan básico. Uh-huh. Y que uno lo escuche y dices, pero ¿cómo puede ser que ciertamente no existan elementos tan básicos para el momento de actuar?
Sí, mira, no lo tenemos aquí en la ciudad. En Nuevo León sí cuenta con una red, pero no tienen agua.
Pero ellos no tienen agua.
Y a diferencia de nosotros, pues sí, tenemos agua, que tampoco no nos la podemos estar gastando en incendios.
Sí, pero hay más que en Nuevo León.
Sí, y no tenemos esa red.
Y entonces llevan el agua en pipas.
El agua en pipas. Entonces es una majadería cuántos elementos. Por cada 100 bomberos, 30 se dedican exclusivamente al traslado de agua en pipa. Es una majadería, es una majadería, o sea, no podemos continuar así. Finalmente el problema tanto de Nuevo León como el nuestro es el mismo, es una cantidad de incendios exacerbados, ¿no? Entonces, a ellos no les sirve nada tener esas redes si no se está trabajando en la prevención, y nosotros igual. O sea, ¿en qué tenemos que trabajar a nivel nacional, no nada más a nivel estatal, a nivel nacional tenemos que trabajar en la prevención contra incendios?
Y, por ejemplo, este tema en particular que acabamos de tomar como muestra, ¿también se considera en la norma?
La prevención, sí estamos...
Las tomas de agua.
Uh-huh. No te lo sé decir si lo están considerando en esta primera etapa. Ahorita es una norma que va a salir, no existe, es nueva. Estamos ahora sí que a prueba y error.
Entonces, y esperando que salga, que se apruebe.
Que se apruebe, que salga, y una vez saliendo, poco a poco la iremos puliendo, ¿no? Como cualquier norma va a tener sus deficiencias al principio, pero es necesario, sumamente necesario contar ya con una norma que nos regule a todos.
Y por supuesto está sujeta a los trabajos internos en los municipios, así en las es, mesas, pero ¿ya se es. Puede vislumbrar algún tiempo como para que ya sea una realidad?
Pues no, todavía no tenemos tiempo, queremos que ya sea unos cuantos meses, ¿no?
Posiblemente en enero.
Posiblemente en enero
ya hacemos.
Y claro, vamos a tener un trabajal tremendo, porque tenemos que apoyar a las autoridades, tenemos que apoyar a todos los cuerpos de bomberos, las capacitaciones, tenemos mesas de trabajo, tenemos que capacitar según los giros, según la problemática que tienen los restauranteros, los hoteleros, según los giros que tengan. Entonces traemos un programa de trabajo dentro de la asociación bastante fabuloso, pero es decir, estamos dando pie, somos un estado francamente muy bonito donde estamos dando pie, que nos volteen a ver otros estados, levanten la mano y decimos en qué podemos ayudar, cooperamos y aquí estamos, y por favor compartan información. Híjole, eso es fantástico.
Sí, claro.
Con respecto, Pati, perdón, sí, con el tema de la red hidráulica, el comandante Sergio Ramírez de la unidad estatal, es un tema que ya traen las autoridades y se está manejando. Otra cosa interesante de esta norma es que se está trabajando desde la iniciativa privada con las autoridades, o sea, no es las autoridades
para imponerse.
Exactamente. Entonces, el coordinador de Industriales Jalisco, Antonio Lancaster, también está trabajando con nosotros y con la unidad estatal, obviamente. Entonces, es un tema que ya se está trabajando y esperemos que pronto contemos ya con eso.
Bueno, y esto creo que responde a Fernando Salas Alanís, que dice que por qué no invitamos a alguien de bomberos o Protección Civil, claro, a los expertos. Están trabajando en conjunto, ¿verdad?
Así,
o sea, forman parte también en estas asociaciones. De las que vienen nuestras invitadas Nayeli Gómez y Ángeles Salcido. Y Javier Navarro dice, hagan hincapié en las baterías de litio, son muy peligrosas, que no se confíen, porque prenden y arrasan con todo, para que tengan cuidado con esas baterías.
Sí, y no solo para ti, los celulares, también las laptops, las computadoras, las PCs, las Mac, se empieza a inflar la pila. Y sí, uno dice, ah, ya no sirvió, o un teléfono, ah, ya cambié mi teléfono y este lo guardé en
se
un cajón.
Inflan.
Eso es un peligro latente. O sea, cuando se empieza a inflar la batería, de hecho hay que hablar y preguntar, porque hay que encapsularla, porque no se pueden, los incendios de las baterías de litio no se pueden extinguir. Se tienen que, hasta que se extinguen solas, pues, o sea, no hay nada que los apague. Entonces,
wow,
sí hay que tener mucho cuidado, sí, con eso. Mantenimiento a los equipos, laptops, celulares y demás.
Y una vez que hacen cho, háblale al experto.
Háblale al experto, exactamente.
¡Qué miedo! Yo tengo una de esas.
Uh-huh. Ah, sí, es cierto.
Y estamos luchando con eso, fíjate, porque en el mercado existen cosas que dicen que apagan los incendios de las baterías. Pues te podrá apagar una batería así pequeñitita, ¿no?
Uh-huh.
De 10 centímetros por 6 centímetros, ¿no?, de largo por ancho. Una de una laptop ya te causa otro mayor problema. O, por ejemplo, en la industria, los grandes almacenes. Los almacenes que tienen realmente consolidadas las baterías de litio, es un problema. No hay quien las apague. O sea, levantan grados de 1,500, 2,000 grados centígrados, 3,000 grados, según el contenido que tengas. Trabajan en la prevención, en la separación, pero simplemente esa propagación, ese calor hace que te siga incendiando y te siga incendiando y te siga incendiando. No existe actualmente que te apague las baterías de litio, eso no.
Hasta que
fíjate,
se consuma.
Que vamos a tener unas pláticas muy bonitas. La siguiente semana tenemos la Expo Fire and Safety. Es la primera vez que se viene la Expo aquí a Guadalajara. Siempre, anualmente, la hacíamos en Ciudad de México y es la primera vez que se hace aquí en el recinto de la Expo. Los invitamos a toda la audiencia, los invitamos.
¿Es abierto
es
al
gratis,
público?
Es abierto al público, la entrada es gratis.
Uh-huh.
Y para que vean en lo que estamos trabajando, o sea, en lo que está trabajando la autoridad, la industria, para que se den una idea, de todo lo que se está haciendo para contener, ¿no? Para contener todo lo que nos afecta como sociedad, como es un fuego, ¿no?
¿Qué días es?
27, 28 y 29 de octubre. Uh-huh. En Expo Guadalajara.
Del 27 al 29 de octubre, entrada libre, es abierta al público, por sí, favor,
se tienen que registrar, busquen Expo Fire 2025, se registran, y si no, ahí directamente a la entrada, pero es gratis. Invitamos a toda la sociedad, porque es muy importante lo que estamos viviendo actualmente.
De 12 a 8 de la noche.
De 12 del día a 8 de la noche es el horario.
Bueno, okay. Vale la pena checar las redes sociales para ver el programa, las conferencias y justamente trabajar en esto que tanta preocupación hay, lo vemos en los mensajes. Uh-huh. Y la verdad es que son temas que a todos, absolutamente a todos nos involucra, tan solo el tema del celular. Uh-huh. Ahí sí ya todos, yo creo que...
Así es.
Más de alguna ocasión nos ha pasado que ciertamente se infle. Uh-huh. Y lo que pensamos es, híjole, ¿no? Ya, uh-huh, ya me quedé sin celular o hay que cambiar de batería. Uh-huh. Ya escuchamos.
Y como dice Ángeles, uh-huh, lo guardas en el cajón.
Exacto. Uh-huh. La magnitud de lo que esto representa. Sí. Y ya nada más para concluir y que quede la idea completa. Si ese celular, bueno, ya no sirve y lo guardamos, ¿sigue representando peligro?
Sigue representando peligro. Así es.
Sí. Entonces, llegó tarde Jaime Luna, dice, los celulares pueden incendiarse. Sí, pueden incendiarse.
De hecho, les voy a comentar, acaba de suceder, creo que ayer o antier, en un avión en China, alguien puso en el compartimiento, llevaba un celular. Bueno, el celular se enciende y se tuvieron que bajar el vuelo, tuvieron que aterrizar porque se estaba incendiando la cabina.
Por el celular.
Tremendo. Bueno, no cargarlo, no usarlo, por supuesto, mientras se cargue, no cargarlo cerca de donde nos encontramos. Sí. Nos falta tiempo.
Ah, ya sé. Bueno, vamos a Expo Fire la próxima semana. Ahí en Expo Guadalajara. Queremos agradecer muchísimo a nuestras invitadas. Nos tenemos que despedir, pero gracias Nayeli, gracias Ángeles por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, gracias Pati, gracias Ana, gracias a la audiencia, gracias por el espacio.